El dato de PUC. Hasta abril de este año, el Registro Único de Víctimas reportó un total de 249.535 personas individuales y comunidades afectadas por el periodo de violencia que vivió el país entre los años 1980 y 2000. De este grupo, 228.021 corresponden a víctimas individuales, 5.712 a comunidades, 138 a organizaciones de desplazados no retornantes y 15.115 a beneficiarios especiales de reparaciones en educación. Esto fue el dato de PUC.
Bueno, estamos otra vez en este programa en el que hablamos de reparaciones. Estamos en el podcast Amigos con Derechos, un podcast para entender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Y en este bloque, después de hablar con Katherine y con Werner, estamos con Eduardo Hurtado. Él es investigador del IDEPUC y actualmente se encuentra trabajando en un capítulo sobre reparaciones colectivas para una nueva publicación de la PUC. Eduardo, muchas gracias por estar conmigo.
Gracias por la invitación.
Bueno, cuéntame un poquito cuáles son las acciones que has evaluado para tu investigación sobre reparaciones colectivas.
Sí, bueno, para empezar, esta investigación o este estudio se enmarca en una publicación más amplia, es un libro el que estamos intentando armar, y lo que busca es hacer una suerte de balance sobre las reparaciones en general que se han tenido en el país. El estudio que yo estoy realizando busca hacer un balance también de 10 años de implementación del programa de reparaciones colectivas, desde que empezó en el año 2007, más o menos su implementación, hasta el 2017. Hasta ahí va el corte, ¿no? Entonces, lo que se ha hecho es hacer una suerte de recopilación de todas las acciones que ha venido haciendo el Estado, la CEMAN, en este caso, en términos de reparaciones colectivas. Y el balance también lo que busca es ponderar entre lo que ha hecho el Estado, cuánto se ha avanzado y en qué, digamos, todavía hay una suerte de obstáculos para garantizar una reparación efectiva, ¿no?, a las comunidades y grupos de desplazados.
A ver, sácame una duda. Son 10 años en los que supongo que las políticas de reparación no ha permanecido inmóvil. Debe haber cambiado, debe haber ido mejorando, espero.
Sí, así es. Bueno, en realidad, lo interesante de ese programa en especial, que es el primero que arranca, es que abarca tres gobiernos, o cuatro casi diferentes, ¿no? Empieza con Alan García en el 2007, luego pasa el de Ollantumala, el de Kuczynski, que luego es interrumpido, y continúa con el de Vizcarra, ¿no? Y lo que se ha visto a lo largo de estos gobiernos es que hay una suerte de continuidad.
Ah, qué bueno.
Es decir, este programa no ha sufrido, digamos, su implementación ha sido siempre continua, ¿no? Y si bien es cierto, las cifras presupuestales han variado más o menos en general, es un programa al que se le ha dado mucha atención en términos financieros por parte del Estado, ¿no? Entonces, por ahí hemos visto que no ha habido mucha dificultad de parte del Estado para llevar a cabo este programa, ¿no?
Pero ¿cuáles son las acciones concretas que se pueden realizar cuando hablamos de reparación colectiva?
Creo ahí que un gran desafío todavía es cómo llega, es en general descentralizar esta política. En todos los casos, en el caso de las reparaciones colectivas aún más, porque el grupo beneficiario está principalmente en las zonas rurales del país.
Claro.
Entonces es donde más, creo yo, está ahí la dificultad, porque quien coordina es la CEMAN, pero quien termina siendo el principal, creo yo, actor ahí son los municipios locales, tanto provinciales como distritales, porque son quienes ejecutan los proyectos. Este programa lo que busca es desarrollar o implementar una serie de proyectos, principalmente productivos y de infraestructura básica en comunidades. Entonces, quienes terminan haciendo estos proyectos son los municipios. Entonces, el rol que ejecutan en tanto unidades ejecutoras del proyecto es vital. Entonces, si ahí no hay una buena coordinación desde la CEMAN con las unidades ejecutoras, principalmente para dotar un sentido de reparación al programa, entonces creo yo que ese es un punto clave. Si es que no es tan fuerte ese vínculo o ese nexo, probablemente el sentido de reparación no sea tan fuerte, que es lo que busca en general, ¿no?
Y en la investigación que has realizado, ¿cómo has notado este sentido de la reparación?
En realidad, ahí también ha habido una evolución de parte del Estado, porque durante los primeros años, una suerte de informes hechos por APRODE, y por la ICTJ muestran que no había un sentido de reparación tan instaurado de la manera como estaba diseñada la política. Y eso se ha ido avanzando poco a poco, ¿no? Entonces, ahora cuentan con una suerte de protocolo y tal, pero que definitivamente es algo que reconocer, pero creo yo que habría que ver caso por caso qué tanto ese sentido de reparación queda ahí plasmado a lo largo de todas las etapas del proyecto, porque el sentido de reparación debería estar desde el inicio, cuando se llega a la comunidad a presentar el programa y a recoger de parte de la población qué es lo que ellos buscan, hasta el final, cuando ya finalmente se entrega la obra ya culminada, ¿no?
Bueno, o sea, cuando hablamos de reparaciones colectivas siempre estamos hablando de un bien tangible.
Sí, en realidad, bueno, lo que estamos hablando es de proyectos de infraestructura productiva o de infraestructura en términos de servicios, escuelas, postas, centros comunales. Estamos hablando, digamos, de principalmente de infraestructura, principalmente.
¿Y de entrega de dinero, eso entra solamente en las reparaciones individuales?
Eso, exactamente, así es.
Y bueno, en el caso de las reparaciones simbólicas, ¿tienen algún espacio para darse dentro de las reparaciones colectivas?
Yo creo que eso en realidad es un aspecto que debería ser transversal en todas, en todos los programas. No es en el caso, por ejemplo, de las becas educativas, o mejor dicho, del programa de reparaciones educativas, no es simplemente una beca lo que estás entregando. En el caso del programa de reparaciones en vivienda tampoco es solo una casa. No es solo eso. De lo contrario, no sería una política ni un programa de reparaciones, sería cualquier otra cosa, digamos, ¿no?
Claro.
Creo yo que en el caso del programa de reparaciones colectivas, lo que se debería buscar es reconstruir o construir, si es que no ha habido una relación entre el Estado y las comunidades. Digamos, durante el conflicto, el Estado estuvo completamente ausente en todas estas zonas y no solo hubo afectaciones a las personas, sino que también el tejido social y la infraestructura básica de estas comunidades se terminó perdiendo. Entonces, es lógico, es evidente que hay una sensación de desconfianza y de abandono por parte de las comunidades hacia el Estado. Entonces, debería estar bien presente que el Estado está intentando o que debería buscar intentar recomponer esa relación con las comunidades, con los pueblos más alejados, más olvidados, a través de diferentes iniciativas, ¿no? En este caso, a través de un programa o de un proyecto de desarrollo, de la construcción de infraestructura para el riego, para la agricultura, etcétera, ¿no? Entonces, pero siempre teniendo en cuenta que no es un proyecto de desarrollo común y silvestre, sino que es una reparación.
Y en la investigación que has hecho, ¿has encontrado que hay este componente extra para poder hablar de una adecuada aplicación de las reparaciones colectivas?
Creo que el Estado ha ido avanzando, ha ido evolucionando, pero creo que todavía falta afinar aún más eso. Porque, digamos, la CEMAM puede tener muy en claro cuáles son los objetivos o los propósitos de este programa, pero no necesariamente las unidades ejecutoras y el resto de actores que están en la cadena. Y como ellos son quienes están más presentes en los espacios locales, Si la noción o el sentido de reparación no se termina transfiriendo de alguna forma, entonces no termina llegando. Y lo otro es que, claro, las comunidades tampoco tienen tanta información sobre la política de reparaciones, sobre los distintos mecanismos que hay, y tampoco por qué es que están recibiendo un proyecto de este tipo.
¿Ah, sí?
Exactamente.
¿Pero cómo no van a tener información sobre por qué reciben lo que reciben? Es un poco extraño.
Sí, porque no queda del todo claro, en realidad. Porque en realidad parece, o sea, toma la forma como si fuese un proyecto de desarrollo más. Ya. Entonces, ¿qué es lo que debería diferenciar estas iniciativas de cualquier otra? Debería ser que en realidad quede claro que se está hablando de una suerte de reparación, de una suerte de indemnización, de una suerte de reconstrucción de una confianza o una relación de confianza que ya no está, ¿no?
¿Y cómo se podría hacer para que los afectados reconozcan que esto es parte del resarcimiento del Estado?
Ya, lo que debería ocurrir ahí es que este programa no debería ser implementado de manera aislada, sino que debería ser de manera integral con el resto de mecanismos de reparación. Entonces, de esa manera, la persona va a darse cuenta que primero viene esa suerte de programa de reparación colectiva para toda la comunidad, pero también hay oportunidad de recibir una beca, uh-huh. De tener una reparación en salud, una reparación en vivienda, etcétera, etcétera. Entonces, todo debería formar parte de un bloque. Uh-huh. Pero lo que hemos visto en la práctica es que cada mecanismo va por su lado en función a diferentes factores, falta de presupuesto, avances de cada institución, etcétera, etcétera. Entonces, la política no es integral. Y como no es integral, entonces termina siendo cada vez más difícil para la persona, para el beneficiario, entender cuál es, que todo forma parte de un solo bloque, ¿no?
Es como que el SEMAN, la SEMAN coordina y, como tú dices, la tiene claro, pero en el momento de ejecutar, por ejemplo, el bloque anterior hablábamos de los problemas que trae la aplicación de la política de reparación en vivienda, uh-huh. ¿no? Entonces, y lo que trato, lo que más o menos saco de lo que tú me dices es que, por ejemplo, de repente en educación se imparte adecuadamente, pero en vivienda no, y esto hace que la persona afectada no lo perciba como parte de una reparación integral, ¿no?
En parte, claro, exactamente, sí. Y ahora, creo yo que en el caso del programa de reparaciones colectivas, como son iniciativas más concretas, uh-huh. también deberían estar articuladas a un plan de desarrollo local o regional.
Uh-huh, claro.
Cosa que, digamos, la iniciativa que se haga no quede solo como algo suelto, sino que se articule a otras iniciativas y el impacto sea mayor. Eso es algo que reconoce, que se reconoce, digamos, en los lineamientos del programa, pero que tampoco se termina implementando. Uh-huh. Entonces, lo que ocurre es que después de un tiempo vamos a las comunidades y vemos que los proyectos están en abandono, sí. deteriorados o ya no funcionan. Entonces, lo que se hizo ya no tiene un impacto ahora, ¿no? Entonces, si es que estuviese más articulado, no solo al resto de mecanismos de reparaciones, sino también a la política o al plan de desarrollo local, uh-huh. Podría tener un impacto mayor, ¿no? Que es al final lo que se busca, ¿no?
Vamos a ir a una pequeña pausa y regresamos para seguir hablando de reparaciones colectivas en el último bloque de Amigos con Derechos. Estamos de vuelta en el último bloque de este programa, de esta edición de Amigos con Derechos, y estamos conversando con Eduardo Hurtado. Eduardo, una cosa con la que terminamos hablando con Katherine y con Bernard fue que estamos cerca al Bicentenario, ¿no? Estamos a un par de añitos, que los años se pasan volando. Mira, ya estamos en julio. Ya todo pasa volando en este mundo. Entonces, han pasado, sin darnos cuenta fácil, 20 años más o menos desde que terminó oficialmente el conflicto armado y bueno, y que esto coincide también con que nos acerquemos al Bicentenario. ¿Ha cambiado de alguna forma la forma en la que definimos a las víctimas de la época del conflicto armado?
Sí, creo que sí. Creo que todavía lastimosamente sigue prevaleciendo esta idea de que la víctima es un sujeto pasivo. Uh-huh. Y que se ha quedado anclado en el tiempo o en el pasado, y que no tiene o que no puede ejercer otras identidades, digamos, ¿no? Uh-huh. Entonces, quien es visto como víctima probablemente sea visto como tal por el resto de su vida, lo cual es falso en realidad, porque lo que hemos visto es que a lo largo de estos más de 20 años, uh-huh. desde que empezó el conflicto, es más bien un rol activo por uh-huh. parte de las víctimas y de sus familiares a través de las asociaciones para buscar justicia, verdad, uh-huh. reparación uh-huh. y memoria también, ¿no? Entonces, parece mentira, pero muchas personas se sorprenden al ver que en realidad estas personas, a la par de que tienen su agenda de verdad y justicia, eso no ha evitado que sigan desarrollando sus vidas, que tengan uh-huh. otras identidades profesionales, identidad de madre, de padre, de hermano, etcétera, etcétera. Y más bien, creo yo que todavía se la sigue viendo desde un rol pasivo, ¿no? Entonces, esto hace también que no se las tome en cuenta cuando cuando tienen alguna propuesta de mejora de la misma política, de la implementación de cada política. Uh-huh. Y digo lastimosamente porque ellas mismas y ellos mismos son los que han estado a lo largo de todo este tiempo, conocen mucho más la problemática que nadie.
Claro.
Y su voz debería ser tomada en consideración, uh-huh. ¿no? Entonces, digamos, cada vez lo que se ha venido observando es que buscan tener este rol activo. Uh-huh. Que no es que alguien vaya a hablar por ellos o les vaya a dar voz, sino que ellas mismas las han tenido y cada vez están ganando más terreno en espacios de toma de decisión, ¿no? Uh-huh. Lo que hace la ANFADET, por ejemplo, lo que ha hecho para que se comience a mejorar la implementación de la política de reparaciones en educación es increíble, ¿no? Siempre han hecho, bueno, el IDEPUC también estuvo de la mano con ellos uh-huh. organizando estos encuentros de becarios para recoger las percepciones de los mismos beneficiarios sobre en qué cosas se podría mejorar el programa de reparaciones en educación ha sido la misma ANFADET la que busca hacer incidencia, ¿no? Para que la política mejore, ¿no? Entonces, esto nos remite a un sujeto o a un grupo activo, uh-huh. no nos remite a un sujeto pasivo en realidad, ¿no?
Uh-huh. Y en ese sentido, ¿cómo podemos definir como tú eres especialista en reparaciones colectivas, cómo podemos definir o cómo podemos decir este es un grupo, este es un colectivo que debe ser reparado? O sea, digo, el criterio no solamente debe ser geográfico, me imagino, ¿o sí?
En realidad, eso ya depende ahí. Claramente los lineamientos son que tiene que estar inscrito en el Registro Único de Víctimas que maneja el Consejo de Reparación, ¿no?
Pero, o sea, debe estar inscrito como colectivo o, por ejemplo, en el bloque anterior nos hablaban Catherine y Werner de una asociación que se había reunido, o sea, mejor dicho, un grupo de víctimas que se habían reunido y habían formado un barrio donde todos eran indultados por ser inocentes, habían sido encarcelados siendo inocentes. Entonces todos eran indultados, no todos venían de la misma zona geográfica, pero es un grupo que también creo podría aplicar para una reparación colectiva, ¿no? Entonces, digo, no es que sea solamente una comunidad de tal lugar, sino también un grupo que ha sido...
Sí, efectivamente, no es... No, lo que prima no es el factor geográfico, uh-huh. en realidad, porque también este programa... claro, si bien este programa empieza con las comunidades campesinas y nativas, también incluye a las asociaciones de desplazados. Uh-huh, okay. Y estas no están necesariamente en las zonas rurales. Muchas uh-huh. de ellas están en Lima, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Entonces, no, el factor geográfico no es lo prioritario, sino es la afectación en tanto colectivo, digamos, ¿no?
Uh-huh. Y dime, ¿hasta dónde el Estado debe acompañar, hasta dónde y hasta cuándo acompañar a una víctima? Por ejemplo, yo recuerdo cuando ingresé a la universidad en el año 2000, que ya suena muy lejano, era todavía más o menos una novedad el hecho de tener plazas para familiares de víctimas del terrorismo, ¿no? Tenían dentro del examen de admisión, uh-huh. había una cantidad de cupos determinada para ellos, sigue habiéndolos, ¿no? Y hace no mucho me preguntaban, bueno, me preguntaban, o sea, salió una conversación, bueno, ¿hasta cuándo, no? ¿Hasta cuándo se va a tener plazas para ellos? ¿Toda la vida? O sea, ¿hasta dónde el Estado y hasta cuándo debe continuar estas reparaciones en diferentes aspectos?
Creo que debería ser hasta que cada una de las personas que están reconocidas como víctimas sean reparadas. El tiempo, en realidad, no debería ser el factor que determine el alcance de la reparación, sino la noción de justicia, ¿no? O sea, no haces esto con digamos, para que encaje en tal política o en tu presupuesto o en tu partida o lo que fuera, lo haces porque es justicia lo que están buscando. Entonces, si es así, y es como el Estado, creo, lo debería entender, debería hacerse hasta que la última persona inscrita en el registro como tal, como víctima, pueda ser reparada en su total dimensión.
Uh-huh. Claro, pero esto tiene, no, o sea, es como un círculo vicioso, ¿no? O sea, mucha gente, como te digo, si he escuchado esto dentro de un círculo más o menos cercano, hay mucha gente que no entiende todavía la lógica de las reparaciones,
sí,
¿no? Entonces, digamos que la sociedad civil como tal, más allá de los grupos que están, que trabajan el tema, ¿no? Por ejemplo, no sé, PRO, el mismo IDEPUC, no está muy involucrado en el tema, ¿no? Entonces, sí hay un vacío en ese sentido, ¿no? En el sentido de que el Estado no ha logrado que la sociedad civil se sensibilice con este tema, ¿no?
Sí, de acuerdo.
Que también puede ser un vacío en la reparación de las víctimas.
Sí, de acuerdo. Ese es, creo yo, todavía un gran obstáculo todavía en el Perú post-conflicto, ¿no? Que no nos reconocemos. Primero, que no hay un reconocimiento como parte de una misma comunidad social, política, etcétera, es decir, con iguales derechos, obligaciones y oportunidades. Y en segundo lugar, que todavía sigue habiendo mucho menosprecio hacia las vulneraciones que sufrieron estas personas, ¿no? Es como, ya están en el pasado, déjalo en el pasado, sigamos adelante. Y no es tanto así, en realidad, porque para poder seguir adelante, todavía queda lo que se tiene que hacer es resarcir,
claro,
el daño que hubo en el pasado. Pero creo yo que en la medida en que no nos veamos como parte de una misma comunidad, digamos, porque creo que todavía esa es una gran limitación que tenemos como país, que no nos reconocemos como iguales, digamos. Entonces, cualquier intento de política no va a tener eco en las otras personas que no tienen que recibir esta reparación, digamos, ¿no?
Claro, eso de no reconocernos como iguales creo que nos juega en contra,
sí,
horrible, sobre todo en dos temas, ¿no? En el tema de memoria y en el tema de igualdad de género.
Sí,
o sea, no sabemos construir una historia colectiva, cada uno. Pero vamos, o sea, también la historia está compuesta de varias historias.
También, así, ¿no? así es.
No, y recogerlas todas es complicado, pero...
Totalmente.
Pero ahora que te menciono el tema de género, fuera de micros nos contabas que esto también implica a veces un problema al momento de aplicar las reparaciones.
Más que un problema, debería ser visto como una oportunidad, en realidad. Lo que ha pasado con el programa de reparaciones colectivas es que al inicio, que fue recogido durante los primeros estudios de balance de cómo iba el programa, es que no se terminaba recogiendo los puntos de vista de las mujeres en tanto beneficiarias de este programa. Entonces, la visión de los hombres es la que terminaba quedando ahí. Entonces, el programa en realidad debería considerar el enfoque de género desde la fase 1 para que llegue a todas las personas de las comunidades o de los grupos beneficiarios, los objetivos del programa, los propósitos, las diferentes fases, quiénes intervienen, cómo se puede intervenir y facilitar una participación equitativa. De lo contrario, también el programa va a seguir repitiendo los mismos obstáculos que tenemos como sociedad, como país, en que los hombres deciden y las mujeres no. Entonces, ¿de qué estamos hablando, no?
Bueno, claro, sin ánimo de justificar, pero tratando de entender, digamos, que el tema de género no era un tema precisamente tomado en cuenta
seguramente
hace 20 años, ¿no? Estamos de repente en un mejor momento para hablar del tema de género.
Seguramente, sí, por eso, disculpa, justamente sí, claro. No lo veía como un problema, sino como una oportunidad, ¿no? Debería ser, en realidad no es un problema incorporar el enfoque de género. Lo que podríamos tener es propuestas o proyectos mucho más consolidados, más sostenibles en el tiempo, si es que intentamos recoger la opinión y la percepción de más personas en tanto colectivo y no solo de un grupo.
Claro, en ese sentido, y para ir cerrando ya este bloque de esta conversación que de verdad ha sido súper interesante, el programa de reparaciones colectivas ha estado, como tú dices, en constante aprendizaje, digamos, en constante evolución, ¿no? Entonces, ¿qué se esperaría de ahora en adelante, teniendo en cuenta estas oportunidades como el incluir el tema de género para el futuro?
Creo yo que el gran reto es garantizar la sostenibilidad de los proyectos que se están ejecutando, ¿no? Creo yo que ameritaría que la propia SEMAN o el Estado haga una suerte de, creo que sí lo ha venido haciendo a pocos, una suerte de seguimiento mucho más continuo a los proyectos post-intervención. Es un gran reto en realidad. Incluso es un problema común en cualquier tipo de programa o de proyecto, ¿no? ¿Qué pasa con lo que se hace luego de la intervención? ¿Cómo se garantiza la sostenibilidad? Si volvemos después de un año, dos años, cinco años y vemos que el proyecto que se hizo ya no está funcionando, ya no está operativo, está en abandono o en estado deplorable, entonces lo que se hizo
no tuvo sentido.
Entonces, y es en realidad, sería lamentable porque es una pérdida de esfuerzo, de recurso humano.
De recurso económico.
También, entonces creo yo que el principal reto está en eso, ¿no? ¿Cómo garantizar la sostenibilidad de los proyectos y cómo involucrar más a la población y a las unidades ejecutoras para que los proyectos sigan funcionando después de que se hagan, ¿no?
Claro, además, si lo encuentran abandonado, ya no está activo, la reparación no cumple su propósito,
exactamente,
¿no?
Exactamente, así es.
Entonces, sí es un problema del que definitivamente hay otros temas que acaparan los titulares, ¿no? Tipo Odebrecht, tipo Cuellos Blancos, totalmente. Tipo AES. Sí. Pero que no salga siempre en la portada de un medio no significa que no sea importante, ¿no? Entonces vamos a seguir atentos a este tema. Tenemos el espacio, tenemos la suerte de poder conversar de esto y entonces seguiremos conversando, Eduardo. Muchas gracias por estar con nosotros.
No, a ti, gracias.
Ha sido una conversación de verdad realmente genial. Y nos escuchamos, nos vemos en el próximo programa. Hasta luego.
Hasta aquí llegamos con este episodio de Amigos con Derechos. Un podcast para comprender cómo los derechos humanos impactan en nuestras vidas. Amigos con Derechos es producido por el Instituto de Democracia y Derechos Humanos de la PUC. El programa es conducido por Katy Subirana. Producido y mezclado por Gabriela Quevedo y Rosel Heredia. El equipo lo dirige Patricia Barrantes.
El diseño de la música es cortesía de Danzal.
Si te gustó este episodio, puedes volverlo a escuchar todos los martes desde Zona PUC. Además de seguirlo por el Facebook del IDEPUC, donde nos encuentras como @IDEPUC.